El siguiente libro que van a escuchar se titula Los ángeles mencionados en la Biblia. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 5 de febrero del año 2019. Índice del audiolibro. Capítulo 1. ¿Quiénes son los ángeles? Capítulo 2. ¿Son los ángeles los ejércitos celestiales mencionados en la Biblia? Capítulo 3. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Capítulo 4. ¿Son todos los ángeles de Dios? Capítulo 5. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Capítulo 6. ¿Los querubines y los ángeles son lo mismo? Y capítulo 7. ¿Por qué en la Biblia a los ángeles se les llama varones? Capítulo 1. ¿Quiénes son los ángeles? En la Biblia hay muchos pasajes que hablan de los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. En hebreo, malaj. Y en griego es ángelos. Ellos son mensajeros celestiales enviados por Dios o enviados también por Satanás, como veremos más adelante. Según la Biblia, los ángeles son varones extraterrestres, seres celestiales que tienen cuerpos gloriosos o celestiales. Ellos son extraterrestres porque viven fuera de la tierra, pues tienen su morada en los cielos, tanto en el segundo como en el tercer cielo, ya que el apóstol Pablo enseñó la existencia de tres cielos. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. He de decir en primer lugar que en este libro el nombre falso Jehová lo he cambiado por Yahvé, ya que esta es la pronunciación más exacta del nombre de Dios en hebreo arcaico. Observe cómo Pablo mencionó el tercer cielo, al cual llama seguidamente el paraíso, y que obviamente es un paraíso celestial que está en algún lugar muy lejano de este planeta Tierra. Por lo tanto, si hay un tercer cielo es porque hay un primer y segundo cielo. El primer cielo es el cielo azul o atmosférico que rodea la Tierra. Y el segundo cielo es el espacio exterior, el cosmos, donde se encuentran el Sol, la Luna, las estrellas y las galaxias o constelaciones. Los ángeles tienen su morada en el segundo y en el tercer cielo, o dicho en otras palabras, esos ángeles moran en lugares en el universo o cosmos donde se encuentran infinidad de planetas, el segundo cielo, y también moran en el tercer cielo. Todos esos lugares en el segundo y en el tercer cielo son llamados en la Biblia los lugares celestiales o regiones celestes. Como leemos en Efesios 1:3, el verso 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, o el capítulo 6, verso 12. Capítulo 2. ¿Son los ángeles los ejércitos celestiales mencionados en la Biblia? Por supuesto que sí. En la Biblia, cuando se habla de los ejércitos celestiales o ejércitos del cielo, siempre se refiere a los ángeles, ya sean los ángeles de Dios o los ángeles de Satanás. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer Lucas capítulo 2, voy a leer del 13 al 15. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La palabra huestes significa ejércitos. Observe cómo a esas huestes o ejércitos celestiales se le llama seguidamente los ángeles. Es decir, los ejércitos celestiales siempre se refieren a los ángeles. Hay algunos engañadores y analfabetos bíblicos que enseñan la burrada de que los ejércitos celestiales se refieren a las estrellas o astros literales que están en los cielos. Pero eso es una gran mentira. La palabra hebrea traducida por ejércitos es sabá. Veamos lo que dice la concordancia de Strong sobre esa palabra. Corresponde a la número 6635. Sabá. Masa de personas, específicamente organizados para la guerra. Ejército. Como puede ver, esa palabra hebrea de ninguna manera significa estrellas o astros, sino masa de personas organizadas para la guerra, es decir, ejército. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del ejército de los cielos, nunca se refiere a estrellas literales o astros, sino que siempre se refiere a los ángeles, sean ángeles de Dios o ángeles de Satanás. Veamos unos cuantos ejemplos. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Yahvé, yo vi a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Como puede ver, ese pasaje dice que todo el ejército de los cielos, es decir, los ángeles de Dios, estaban junto al señor Yahvé, a su derecha y a su izquierda. Obviamente no se refiere a estrellas, sino a los ángeles. Y en 2 de Reyes 23:5 leemos: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Ese pasaje es muy importante, ya que hace una clara diferencia entre el sol, la luna y las estrellas, y el ejército de los cielos, que son los ángeles. Vamos a leer ahora en Isaías 24:21. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ese pasaje es una profecía y dice que Dios castigará al ejército de los cielos. Ese ejército de los cielos no se refiere a las estrellas literales, sino a los ángeles de Satanás. Los ejércitos celestiales de Satanás, los cuales serán castigados por Dios en el futuro. Sería absolutamente falso y estúpido decir que Dios castigará a las estrellas literales que están en los cielos, ya que las estrellas no hacen nada malo, sino que solo se puede referir a los ángeles malvados, los cuales serán castigados por Dios. Luego hablaré de esos ángeles o ejércitos de Satanás mencionados en el Nuevo Testamento. Y ahora voy a leer en Isaías 34:4 en la versión de la Biblia de Jerusalén. Se esfuma todo el ejército de los cielos, se enrollan como un libro los cielos, y todo su ejército palidece, como palidece el sarmiento de la cepa, como una hoja mustia de higuera. La versión Reina Valera de 1865 ha traducido este pasaje de esta manera. Voy a leerlo en la Reina Valera del año 1865. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y todo su ejército caerá, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Obviamente esa profecía de Isaías es totalmente imposible que se refiera a estrellas literales, sino que se refiere solamente a ángeles, pues se les llama el ejército de los cielos. Y esa expresión en la Biblia jamás se aplica a estrellas literales o astros, sino solo a ángeles. Ahora bien, esos ángeles mencionados en esa profecía de Isaías no se refieren a los ángeles de Dios, sino que solo pueden ser los ángeles de Satanás. ¿Por qué? Porque dice que esos ejércitos de los cielos se esfumarán o corromperán y caerán, refiriéndose a la caída de esos ángeles de Satanás a la tierra, profetizado en Apocalipsis 12, y que veremos más adelante. Y ahora voy a leer Isaías 40:26, en la versión de la Biblia de Jerusalén. Alzad a lo alto los ojos y ved. ¿Quién ha hecho esto? El que hace salir por orden al ejército celeste, y a cada estrella por su nombre llama. Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía, no falta ni una. Ese pasaje de Jeremías menciona también al ejército celeste, o ejército de los cielos, y dice que Dios los hace salir por orden. Obviamente ese pasaje se está refiriendo a los ángeles de Dios, no a estrellas literales, ya que estos ejércitos son los que forman los ejércitos de los cielos, y los ejércitos salen en orden. El texto dice también que Dios llama a cada estrella por su nombre, y acá sí que se está refiriendo a las estrellas literales que están en los cielos, pero el pasaje está haciendo una clara diferencia entre los ejércitos celestiales, que son los ángeles, y las estrellas literales que están en el cosmos. Leamos otro pasaje donde claramente se hace una diferencia entre los astros que están en el cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, y los ejércitos del cielo, que son los ángeles. Vamos a leerlo en Deuteronomio 4:19. Dice: No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Observe cómo primero menciona el sol, la luna y las estrellas, y luego menciona el ejército del cielo. Es decir, el pasaje diferencia claramente las estrellas literales de los ejércitos del cielo, que son los ángeles, indicando así que las estrellas literales que brillan en los cielos no son los ángeles. Los que dicen que esas estrellas literales son los ángeles están mintiendo. Veamos otro pasaje donde se demuestra de forma irrefutable que ese ejército de los cielos se refiere a ángeles y jamás a estrellas literales. Voy a leer en Jeremías 19:13. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Observe cómo el pasaje dice que los reyes de Judá habían caído en la idolatría. Ellos ofrecían incienso a todo el ejército del cielo y seguidamente a esos ejércitos celestiales se les llama dioses ajenos. Es decir, eran dioses falsos, eran ángeles, pero no eran ángeles de Dios, sino ángeles de Satanás. Sencillamente esos reyes malvados de Judá se dedicaban a dar culto y adoración a esos ángeles de Satanás que eran dioses ajenos. Eran extraterrestres al servicio de Satanás. Esos reyes de Judá, obviamente, no adoraban a las estrellitas literales que están en los cielos, sino que adoraban a esos dioses ajenos o extraterrestres malvados, y que eran los ángeles de Satanás, los cuales son mencionados en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Los ejércitos celestiales o ángeles del bando de Dios son mencionados también en este pasaje. Voy a leer en Apocalipsis 19, versos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, se está refiriendo a Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es una profecía de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Y entonces le seguirán todos esos ejércitos celestiales, que son los ángeles de Dios, tal como leemos también en Mateo 25:31. Sin embargo, en este otro pasaje, el apóstol Pablo habló también de ejércitos o huestes celestiales, pero estos ejércitos del cielo pertenecen al bando de Satanás. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra huestes significa ejércitos. Pablo dijo que son ejércitos espirituales de maldad, y además dijo que esos ejércitos del mal tienen su morada en las regiones celestes. Es decir, en ciertos lugares del universo, en el cosmos, que es el segundo cielo. Estos mismos ejércitos espirituales de maldad que moran en lugares en el cosmos son mencionados también en Apocalipsis capítulo 12 y se les llama los ángeles de Satanás. Vamos a leer el pasaje en Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta profecía se cumplirá en el futuro. En ella se dice que habrá una batalla en el cielo Y cuando se menciona acá la palabra cielo, obviamente no se refiere al tercer cielo, el paraíso de Dios, sino que solo puede referirse al segundo cielo, el espacio exterior, donde están el sol, la luna y las estrellas. La profecía dice que el arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. Esos ángeles, bajo el mando del arcángel Miguel, obviamente se refiere a los ángeles de Dios, a los ejércitos del cielo que están al servicio de Dios. Por lo tanto, los ángeles de Satanás, obviamente, se refiere a ejércitos de Satanás. Son seres extraterrestres malvados al servicio del diablo y que tienen su morada en lugares celestiales, como dijo Pablo en Efesios 6:12. Miguel y sus ángeles derrotarán a Satanás y sus ángeles, y entonces serán arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles, o huestes espirituales de maldad, descenderán a la tierra para dar inicio al gobierno de la bestia que durará 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13, versos 1 al 5. Por consiguiente, los ángeles sí que son los ejércitos celestiales, pero estos ángeles o extraterrestres pueden ser del bando de Dios o del bando de Satanás. Jamás en la Biblia se enseña la patraña de que los ángeles sean estrellas literales, es decir, los astros que brillan en el cielo. Y observe lo que dice Apocalipsis 12:4. En este pasaje a los ángeles se les llama estrellas, pero solo en sentido figurado o simbólico, jamás en sentido literal, ya que esas figuras que aparecen en el Apocalipsis son siempre simbólicas, jamás literales. Pues los ángeles no son estrellas literales, pues la Biblia siempre hace una clara diferencia entre los astros literales, como son el sol, la luna y las estrellas, y los ángeles, que son los ejércitos celestiales, como he demostrado más arriba. Capítulo 3. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Hay algunos analfabetos bíblicos y mentirosos que enseñan la patraña de que los ángeles fueron creados antes de Génesis 1:1. Es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Según estos engañadores, Dios primero creó a los ángeles y luego creó los cielos y la tierra. Sin embargo, eso es absolutamente falso y todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Vamos a comprobarlo. Voy a leer Génesis capítulo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 del Génesis, verso 1, leemos así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y en Nehemías capítulo 9, verso 6, leemos así. Voy a leer la versión de la Reina Valera actualizada. Tú eres Yahvé, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú sostienes con vida a todos, los ejércitos de los cielos te adoran. Observe cómo esos pasajes hablan de los cielos y de los ejércitos de los cielos. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y después creó la tierra. Cuando habla de los cielos, se refiere al cosmos, donde se encuentran el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:1 no da más detalles, sino que es un resumen de toda la creación. Primero Dios creó los cielos y luego la tierra. Sin embargo, más adelante es cuando se dan más detalles de lo que Dios creó en los cielos y de lo que creó en la tierra. Ahora bien, en Génesis 2:1 se dice bien claro que cuando Dios terminó de crear los cielos, es decir, el cosmos, entonces es cuando Dios creó todo el ejército de los cielos, es decir, a los ángeles. Pues ya hemos visto que los ejércitos de los cielos siempre en la Biblia se refieren a los ángeles. Cuando este pasaje dice todo el ejército de ellos, se refiere a los ejércitos que viven en los cielos, no se refiere a los ejércitos que viven en la tierra, ya que la palabra está en plural, de ellos, indicando que se refiere a los ejércitos de los cielos, es decir, a los ángeles. En el pasaje de Nehemías 9:6 se enseña lo mismo que en el pasaje de Génesis. Ahí se dice que Dios hizo los cielos y los cielos de los cielos y todo su ejército, es decir, Dios primero hizo los cielos, que es el cosmos, y seguidamente hizo todo el ejército de los cielos, que son los ángeles. Y además dice que esos ejércitos de los cielos adoran a Dios, indicando así que se refiere a los ángeles y no a estrellitas literales. Por lo tanto, la enseñanza de esos pasajes es bien clara. Dios primero hizo los cielos y luego hizo a los ángeles o ejércitos que moran en esos cielos. Por consiguiente, cuando esos engañadores enseñan la patraña de que Dios primero creó a los ángeles y luego creó los cielos, están mintiendo descaradamente. Capítulo 4. ¿Son todos los ángeles de Dios? La respuesta ya la di más arriba, pero acá voy a explicarla más extensamente. Por supuesto que no todos los ángeles son de Dios. Ya vimos que hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás, o dicho en otras palabras, hay ejércitos celestiales del bando de Dios y ejércitos celestiales del bando de Satanás. O dicho de forma más moderna, hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás. Los ejércitos o huestes celestiales del bando de Dios son mencionados en pasajes como Lucas 2, 13 al 15, y en Apocalipsis 12, verso 7 y el capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos o huestes de Satanás son mencionados en Efesios 6, 12 y en Apocalipsis 12, versos 7 y 9. Satanás engaña al mundo entero, como leemos en Apocalipsis 12, 9. Y uno de los mayores engaños del diablo es hacer creer al mundo que esos ejércitos o huestes de maldad, que son los ángeles de Satanás, son los ángeles de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros, es decir, sus ángeles servidores o ejércitos celestiales de maldad, se disfrazan como ministros o servidores de justicia, es decir, como ángeles al servicio de Dios. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como puede ver, Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza como un extraterrestre luminoso y bueno, para así poder engañar al mundo. Observe que Pablo no dijo en ese pasaje que Satanás sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz. Usted se puede disfrazar de policía, pero eso no significa que usted sea un policía. Igualmente el diablo se disfraza como un ángel de Dios y de luz, es decir, como un extraterrestre benevolente y luminoso que pretende salvar al mundo. Sin embargo, es un gran engaño, pues el diablo es un extraterrestre malvado que solo sabe mentir y engañar al mundo para que la gente se condene. Fíjese que Pablo dijo también que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan también como ministros de justicia. Cuando ahí se habla de los ministros de Satanás, se puede referir tanto a sus ministros o servidores humanos, que son los falsos pastores y obreros fraudulentos, como también a sus ministros celestiales, es decir, a sus ángeles malvados, las huestes espirituales de maldad que tienen su morada en los lugares celestiales, es decir, en el cosmos. Estos ángeles de Satanás están al servicio del diablo y ellos también se disfrazan como ministros de justicia, es decir, como ángeles de Dios. Ellos se hacen pasar por ángeles de Dios, por extraterrestres buenos, sin embargo, son los ángeles o mensajeros de Satanás. Y todos ellos, juntamente con Satanás, serán derrotados por Miguel y sus ángeles, como se predice en Apocalipsis 12, y descenderán a la tierra para engañar al mundo y dar inicio al reinado de la bestia, que durará 42 meses. Capítulo 5. ¿Cuál es la misión de los ángeles? La misión de los ángeles de Dios es servir a Dios el Padre, a Jesucristo y también a los hijos humanos de Dios. Vamos a comprobarlo. Voy a leer en Mateo capítulo 4, verso 11, que dice: El diablo entonces le dejó a Jesús, y aquí vinieron ángeles y les servían, servían a Jesús. Y en Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14 leemos: ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Es que no son todos ellos, refiriéndose a los ángeles, espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Los ángeles de Dios serán también los encargados de derramar las siete copas de la ira de Dios sobre los malvados, como leemos en Apocalipsis 16, versos 1 y 2. Y estos ángeles de Dios o ejércitos celestiales acompañarán a Cristo en su venida gloriosa a la tierra para arrebatar a su iglesia y reinar sobre la tierra, como leemos en Mateo 24, 29 al 31, capítulo 25, verso 31 y en Apocalipsis 19, 14. Por lo tanto, los ángeles de Dios están al servicio de Dios el Padre, de Cristo y también de los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Estos ángeles o extraterrestres de Dios protegen a los verdaderos cristianos. Y si es la voluntad de Dios, pueden descender a la tierra en forma de hombres para librarnos de la muerte, tal como hizo uno de ellos con el apóstol Pedro. Vamos a leer el relato porque es impresionante. Hechos capítulo 12, del verso 3 hasta el verso 16. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, habían apresado a Pedro y lo habían encarcelado, procedió a prender también a Pedro, o sea, habían apresado a otros apóstoles y habían apresado también a Pedro. Procedió también a apresar a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Observe cómo Pedro fue sacado del calabozo de forma milagrosa por un ángel que bajó del cielo para ayudarle y sacarlo de la cárcel. En el verso 15, los hermanos que estaban dentro de esa casa dijeron que era su ángel quien llamaba a la puerta. Y esto indica que los primeros cristianos creían en la doctrina bíblica de los ángeles protectores, los cuales están al servicio de los verdaderos siervos de Dios. Y si la voluntad de Dios es que ese hermano no muera en manos de sus enemigos o que sea sacado de la cárcel, entonces Dios puede enviar un ángel y sacar a ese siervo de Dios de forma milagrosa de la cárcel para librarlo de la muerte, tal como hizo con el apóstol Pedro. Esa es la misión de los ángeles, protegernos y servirnos. Capítulo 6. Los querubines ¿y los ángeles son lo mismo? Hay muchos que creen erróneamente que los querubines mencionados en la Biblia y los ángeles son los mismos seres. Pero eso es falso. Los querubines son otro tipo de seres celestiales y que siempre están relacionados con el trono de Dios en el cielo. Sin embargo, los ángeles están siempre al servicio de los hijos de Dios. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, voy a leer del 5 hasta el 11. Dice así: y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy brunido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno dos, los cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y ahora voy a leer en Ezequiel capítulo 10, del verso 1 hasta el 5. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Yahvé se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Yahvé. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Observe cómo en este pasaje se menciona cuatro seres vivientes que están en el cielo, y más adelante se les llama querubines. Pues bien, estos cuatro seres vivientes o querubines son los mismos seres mencionados en este pasaje del Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4, voy a leer del 6 al 8. Y delante del trono, del trono de Dios que está en el cielo, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por consiguiente, los querubines no son los ángeles de Dios, son dos tipos de seres celestiales. Los querubines están alrededor del trono de Dios el Padre en el cielo, y los ángeles son los mensajeros de Dios que moran en los cielos, en el cosmos. Los querubines se encargan de dirigir la adoración al Dios Padre alrededor de su trono celestial, y los ángeles son los mensajeros de Dios creados para servir a Dios, a Cristo y a los verdaderos cristianos. Capítulo 7. ¿Por qué en la Biblia a los ángeles se les llama varones? A los querubines jamás en la Biblia se les llama varones, pero a los ángeles sí. Vamos a comprobarlo con unos cuantos pasajes. Génesis 18, versos 1 y 2. Después le apareció Yahvé en el encinar de Manré, se le apareció a Abraham, estando él, es decir, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Observe cómo ese pasaje dice que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre tres varones, y uno de ellos era Yahvé, y los otros dos varones eran ángeles que le acompañaban, como dice este pasaje de Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Por lo tanto, los ángeles de Dios, cuando descienden a la tierra, aparecen como varones, es decir, como hombres. Lo mismo sucede en estos otros pasajes del Nuevo Testamento que voy a leer. Voy a leer Lucas, capítulo 24, verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En Hechos, capítulo 1, verso 10, leemos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y en Hechos 10, verso 30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Por consiguiente, como puede ver, los ángeles de Dios, cuando descienden a la tierra para dar algún mensaje a los humanos, aparecen como varones con vestiduras resplandecientes o blancas. Obviamente, los ángeles de Satanás también pueden descender a la tierra y aparecerse como varones, para así engañar al mundo. Y al final, esos ángeles de Satanás, juntamente con el mismo Satanás, serán arrojados al lago de fuego, donde serán quemados y destruidos, como leemos en Mateo 25:41, palabras de Jesús, que dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando eso suceda, entonces ya no quedarán ángeles de Satanás en el universo, sino que los únicos ángeles que quedarán serán los ángeles de Dios. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico las21tesis@gmail.com, 21 con número, todo seguido, las21tesis@gmail.com, o me puede enviar un mensaje de WhatsApp a mi número siguiente, +34 619 34 25 49. Si desea, puede participar también en nuestra escuela cristiana y no teísta de Telegram, o si desea tener un debate doctrinal en audio, un debate conmigo, pues lo puede hacer pinchando en la dirección que se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. También puede descargar 108 libros electrónicos escritos por mí, incluido también el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en formato de libro PDF. En la versión escrita de este audiolibro, ahí encontrará el enlace. Y recomiendo que usted imprima en papel los libros PDF que desee, ya que el formato de libro clásico de papel es el más seguro, ya que el libro de papel no depende de ningún aparato electrónico ni de energía eléctrica. También al final de la versión escrita de este audiolibro podrá encontrar la biblioteca web cristiana bíblica, escrita también por mí. Una serie de 107, una selección de 107 libros electrónicos de doctrina cristiana. Ahí la podrá conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.